Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de gastronomía de Palencia con Fernando Franco Jubete. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Ya sabe nuestra audiencia que Fernando Franco Jubete es profesor de gastronomía de Palencia aquí en la Universidad Popular, pero además él ha sido catedrático en la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid en la especialidad de producción vegetal. Fernando, hemos estado hablando de los vegetales de altura, un concepto importante que mucha gente no sabíamos y ahora ya estamos aprendiendo, y vamos a seguir hablando de ellos, pero ahora vas a centrarte en los productos de la huerta de Palencia.
Sí, efectivamente, hemos hablado de productos de altura, de vegetales de altura. Bueno, pues seguimos con los vegetales de altura, pero ahora vamos a hablar de las mejores hortalizas de las huertas palentinas, que todas ellas son buenas, porque, como ya he comentado, nuestro medio ambiente, nuestro clima frío, hace que se evolucionen más lentamente y la intensidad de aromas, de sabores, la calidad de sus texturas es mucho mejor que la de cualquier otra huerta de zonas cálidas. Vamos a hablar tanto de verduras de invierno, como pueden ser las acelgas o la berza asa de cántaro, de verduras de otoño, invierno, como pueden ser las cebollas de Palenzuela, los nabos de Monzón también de invierno, los pimientos de Torquemada de verano, los guisantes de Palencia de primavera. Y vamos a hablar también finalmente de uno de los productos, el mejor, el más emblemático de todos los productos de huerta desde mi punto de vista, que son los espárragos. Y en este caso tenemos que hablar de espárragos del Duero, de espárragos de Castilla y León, porque en las huertas palentinas no se producen, pero sí se producen en Tudela de Duero, en algunos pueblos de la provincia de Segovia, en Toro, por ejemplo, o en Fuente Sauco. Bueno, pues vamos a hablar por los productos de invierno y fundamentalmente vamos a empezar a hablar de las acelgas. Las acelgas es un producto que a lo largo de todo el invierno podemos encontrar en las fruterías, en las tiendas de los hortelanos de la Plaza Mayor en Palencia o en cualquiera de los municipios palentinos. Fundamentalmente, cuando las acelgas son de invierno, pero además se han cultivado en invernadero, protegidas del excesivo frío, lo que se ha conseguido es que crezcan mucho más y que las acelgas, para mí, el principal atractivo de la acelga son las pencas. Unas pencas, es decir, la hoja, la parte del tallo de la hoja, que va a dar lugar a una receta, desde mi punto de vista excepcional, que son las pencas rellenas. Unas pencas rellenas que podemos elaborar cociéndolas, en primer lugar, como en todos los casos, todas las verduras. Ya hemos hablado de cómo se cuece una verdura. Hay que cocerla con el agua hirviendo, echar la verdura con el agua hirviendo y bajar la temperatura rápidamente, ponerlo al mínimo para que hierva muy lentamente, pero directamente sobre el agua hirviendo con sal simplemente. En el caso de las pencas, de las acelgas, es una verdura que se cuece muy rápidamente, en unos minutos, bastan 5, 6, 8 minutos y luego mantenerlas en el agua otros tantos minutos. Bueno, si son muy grandes o gruesas, a veces pueden tener una telilla, la telilla que les cubre, que sería preferible quitársela. Cuando son muy tiernas, pues no suele ser necesario. Yo lo que hago es cocerlas por separado. Primero las hojas, que en 3 o 4 minutos están cocidas, y otros tantos con el agua caliente, y sobre el mismo agua luego las pencas a continuación, que en vez de 3 o 4 minutos, por aquello de no sacar una primero y la otra después, pero bueno, se puede hacer al mismo tiempo sin problemas, sacando antes las hojas que las pencas y dejando las pencas un rato más en cocción. Una vez cocidas, las dejamos enfriar. Con las hojas podemos hacer una salsa, la salsa que vamos a utilizar para simplemente con un poco de cebolla frita y luego echadas las pencas y triturado todo con una batidora de brazo o de vaso. Y las pencas, que vamos a cortar en trozos de 6 centímetros, 7 centímetros. Hombre, las pencas cuanto más anchas sean, mejor, preferiblemente que sean de más de 4 centímetros, puede haber pencas en el mercado, podemos encontrar hasta de 6 y 7 centímetros de anchas, y bueno, pues esas son evidentemente las mejores. Esas 6x8, 6x6, o 4x8, o 4x6, pues puede ser una buena medida para luego, una vez cocidas y frías, rebozarlas, hacer un emparedado en el cual vamos a poner, por ejemplo, una lámina de queso, un trozo de lámina de queso y un trozo de jamón cocido o jamón de York. Eso es lo típico, el típico, pero lo podemos hacer con trucha del Pisuerga, lo podemos hacer con morcilla, lo podemos hacer con un montón de productos para rellenar esas pencas. Una vez colocadas sobre las pencas, sobre un trozo de penca, por ejemplo, la lámina de queso, el trozo de lámina de queso de la medida un poquitito más pequeña que la penca para que no se nos salga al freírla, y un trozo encima del queso, un trozo de jamón cocido, ponemos otra penca que la cubre y rebozamos en harina, huevo y pan rallado. Una vez rebozadas, se puede también rebozar en harina y huevo. A mí me gusta más esa consistencia que da el rebozado con pan, porque por otro lado, sobre todo cuando es un producto que al calentarse se puede salir, por ejemplo la morcilla, una morcilla de cebolla de Palencia, perdón, pues el rebozo con pan lo evita, si está bien hecho. Con lo cual, pues no se nos sale por la sartén, no se ensucia el aceite en que estamos friendo y se pueden freír perfectamente las pencas sin problemas. Es evidente que si se nos sale bien el queso o bien la morcilla, en este caso, pues habría que parar la fritura, colar el aceite y volver a empezar con un aceite limpio para evitar que luego la penca esté muy fea, ¿no? Como decía, esas pencas basta con acompañarlas de una salsa que hemos hecho con aprovechando las hojas. También se pueden aprovechar las hojas haciendo dedicándola a una con patatas, a comerte las acelgas con patatas cocidas, pero también se puede hacer la salsa a partir de esas hojas verdes que hemos dejado. Es una receta sencilla, muy resultona y muy buena, que le gusta a todo el mundo, incluso a los niños, que es una forma también de meter en el consumo de verduras a los niños, que es un producto que odian habitualmente las acelgas. Bueno, pues ya ven, es una forma de que los niños coman acelgas. Vamos a hablar de las berza asa de cántaro. La berza asa de cántaro es la mejor berza. Es la berza con unos tallos gruesos que una vez cocidos van a ser muy agradables. Van a esa penca de la hoja de la berza, pues va a estar muy blanda y va a ser una maravilla. Y una berza simplemente cocida, siempre con el agua caliente, con el agua hirviendo y en olla atmosférica, es nada de olla express ni ollas a presión, porque lo que conseguimos es que las verduras adquieran unos colores desagradables, que adquieran un calor marrón, feo. No, hay que cocerlas en agua, en una cazuela grande, que por lo menos dos veces o tres veces de agua en relación con el volumen de la verdura. Como he dicho antes, acabo de decir, pues en agua hirviendo con sal, simplemente. Tanto las acelgas como la berza, pues preferiblemente se pueden cocer, sobre todo cuando es verde, queremos conservar la clorofila, pues con la tapa abierta. En el caso de la berza, como la berza es muy blanca, se puede cocer perfectamente con la tapa cerrada y sobre todo vamos a procurar, la berza tiene un problema y es que tiene unos compuestos sulfurosos que huelen muy mal y vamos a tratar de evitar que huela mal toda la casa y que se extienda el vaho de la berza por toda la casa, para lo cual, pues en el momento en que echamos la berza con el agua hirviendo, bajamos la temperatura, tapamos y regulamos el fuego para que hierva al mínimo sin que salga de la cazuela vapor. Encendemos la extractora y evitamos que el vapor de la berza se extienda, los aromas sulfurosos se extiendan por toda la casa. De esa manera, con la puerta de la cocina cerrada, con la extractora funcionando, no hace falta que funcione a gran velocidad, basta con la mínima velocidad si cuidamos muy bien el fuego. Y además la berza se cuece muchísimo mejor a fuego mínimo, para que hierva justo, prácticamente sin hervir, simplemente notando que aquello sí que está hirviendo, pero sin que salga vapor de agua y sobre vapor de agua y salga de la cazuela. Bueno, una vez, lo mismo que hacemos con otros productos hortícolas, pues vamos a hervirla. En este caso la berza puede estar un cuarto de hora, 20 minutos, apagamos, dejamos la berza dentro del agua y a los 10 o 12 minutos la sacamos, ya ha desaparecido el vapor, con lo cual cuando levantamos la tapa de la cazuela ya no sale vapor, ya no huele mal y tenemos la berza cocida perfectamente. Una de las recetas más tradicionales es ajo, aceite, ajo y pimentón, o solo aceite y ajo para consumir esa berza, que ya la calidad es suficiente para que sea una maravilla. Yo tengo una receta adicional que les voy a comentar y que es una receta pues que complementa y que puede ser una receta de plato único. La berza cocida es preferible comerla caliente que fría, y una pierna de cordero escabechada. Yo la pierna de cordero pido que me la deshuesen, la ato con un bramante para darle una forma casi esférica, te la deshuesa el carnicero, pierna de cordero, no de lechazo, porque ya saben que el lechazo solo se vende por enteros o por medios, ¿no? Por tanto, las piernas de cordero son excelentes para escabecharlas. La escabechamos simplemente, una vez que el carnicero nos la ha deshuesado, la llevamos a casa, hacemos una bola para que no, con un bramante, con un hilo de perlé también se puede hacer, pero bueno, con la típica cuerda fina que se utiliza para atar los chorizos, ¿no? Pues con esa misma cuerda. Hacemos una esfera casi, atando fuerte, y la metemos a cocer con aceite fundamentalmente, zanahorias, cebolla, la zanahoria entera, la cebolla simplemente pelada y la cebolla entera, unas cebollas que no sean muy grandes para poderlas meter en el, cuanto menos aceite mejor, la pierna en un puchero en el que quepa, quedando un poco espacio para meter las cebollas y la cebolla o las dos cebollas que podemos poner con una pierna no muy grande, repito, y las zanahorias enteras y peladas, y la ponemos a hervir casi llenando hasta de aceite de oliva virgen extra, un poco de vinagre, y cuando digo un poco de vinagre quiero decir 3 o 4 cucharadas de vinagre, 2, 3 cucharadas, 4 cucharadas de vinagre, no demasiado, muy poco, unos chorretón de vinagre un poco largo, un vino añejo blanco, preferiblemente un vino añejo de Serrada, pero también podemos hacerlo con vino blanco normal, otro chorretón de vino blanco normal, un poquitín de aguas para acabar de cubrir, también muy poco, pimienta negra en grano, 5 o 6 granos de pimienta, otros tantos de clavo en grano, un poco de orégano, hoja de orégano, lógicamente, y puede bastar, o si quieren, un poco de tomillo. Eso se pone a hervir al mínimo, y cuando digo el mínimo estoy hablando de, si es de gas, es difícil en muchos casos las cocinas de gas regularlas a un mínimo. Estoy hablando de 70, 80, 90 grados como mucho, que hierva lo justo, 90 grados lo justo, que empiece a hacer pompitas, pero que no hierva casi. Y eso una hora, hora y pico, cogen una aguja o un cuchillo, lo meten por el... comprueban a ver cómo está de duro. Cuando empieza a estar ya un poco blando, lo mejor es apagar y dejar cerrado, hasta que se enfríe. Bien, el siguiente paso pues es cortar en láminas finas la pierna de cordero e incorporarlo al plato ya servido de berza, preferiblemente templada o caliente, El escabeche de pierna no tiene por qué estar caliente, no caliente, frío, pues se conserva en el frigorífico y se conserva en el frigorífico mucho tiempo. La cebolla y la zanahoria cortada en trocitos y lo echan todo, lo ponen todo por encima de la berza y con un poco de la salsa del escabeche le sale una receta espectacularmente buena y muy barata, porque la berza es muy barata y la pierna de cordero también. Bien, seguimos con otras verduras. Vamos a hablar a continuación pues de las cebollas de Palenzuela. Perdónenme, pero es que estaba diciendo las cebollas de Palenzuela. Bueno, ya les hemos hablado las acelgas. Bueno, les he hablado de las acelgas rellenas de jamón y queso, pero también se me ha olvidado hablarle de las acelgas rellenas de trucha ahumada o de salmón ahumado, que es también pues es el mismo proceso. Incluso en este caso no hace falta rebozarla con pan, basta rebozarlas con harina y huevo. Les decía también de rellena de morcilla, pues bueno, en este caso sí había que rebozarlas con harina, huevo y pan rallado. Bueno, vamos a hablar de la cebolla de Palenzuela, de la cebolla Orcal de Palenzuela, Orcal con H, que es como se denomina la variedad Orcal de la cebolla de Palenzuela, que es una cebolla matancera, una cebolla grande, una cebolla blanda, blanca y dulce, muy dulce. La cebolla Orcal viene de orco. Orco es, antes las cebollas se entretejían, sus hojas secas se unían, se juntaban y se colgaban. Y eso es el orco que se colgaba en las cocinas de las casas antiguas. Bueno, como digo, es una cebolla blanca de otoño, matancera por excelencia, es la cebolla que se utiliza para las matanzas, que se utiliza para elaborar las morcillas y que hoy siguen utilizando todos los morcilleros, no solo de la provincia de Palencia, sino sobre todo los de la provincia de Burgos, que han utilizado la cebolla Orcal como seña de identidad de su indicación geográfica protegida morcilla de Burgos, que ya no es de Burgos, porque la cebolla es de Palenzuela, por tanto de Palencia. Ellos presumen de que es del Valle del Arlanzón, y porque Palenzuela está en el Valle del Arlanzón, pero el 99% de la cebolla que utilizan los morcilleros de Burgos es de Palenzuela. Un poco de algún hortelano de alguna de las huertas próximas de los municipios limítrofes a Palenzuela, pero muy pocos, la mayoría son cebollas de Palenzuela. Es una cebolla de gran tamaño de bulbo, de hasta 30 centímetros de diámetro y 700 gramos de peso. Se producen en Palenzuela unas 12.000 toneladas de cebolla. El rendimiento aproximado es de 100 toneladas por hectárea. Se comercializan en otoño, fundamentalmente, la Feria de la Cebolla de Palenzuela, que es quizás, desde mi punto de vista al menos, la feria más atractiva de todas las que se celebran en nuestra geografía, en productos de rurales, en distintas fiestas rurales que se celebran fundamentadas en una fiesta gastronómica o con un producto de nuestra tierra. Para mí la mejor, se implican toda la gente de Palenzuela, sobre todo sus mujeres, elaborando tapas y también los hombres, elaborando tapas que ofrecen a todos los que les visitan ese día. Suele ser hacia el 20, 21, 20 y tantos de septiembre. Y como decía, es una cebolla con la que se elaboran morcillas, es la típica cebolla matancera, decía, pero también sofritos, guisos, revueltos, tortillas, guarniciones, ensaladas. Es una cebolla dulce, por tanto es muy atractiva para las ensaladas, ensaladilla, encurtidos, cebollas rellenas de carne, que es una de las recetas que vamos a hablar, o de pescado o de ahumados. Bueno, pues como digo, es uno de los productos emblemáticos de las huertas palentinas, la cebolla Orcal, y vamos a hablar un poco de la cebolla rellena de Palenzuela. Preferiblemente rellena de carne, es la receta tradicional que las mujeres de Palenzuela, incluso ha salido la alcaldesa de Palenzuela, Sara de los Mozos, ha salido en un concurso de televisión que se hace, bueno, en un programa de televisión que se llama Duelo de Fogones, salió hace unos años con una luchando por hacer la receta con una burgalesa, bueno, perdón, con una señora de Palenzuela, nacida en Palenzuela, pero que vive o que ha vivido durante mucho tiempo en el País Vasco. Esa receta la hicieron cada una de su forma. Yo les voy a contar desde mi punto de vista cómo se hace esas cebollas rellenas de Palenzuela. Lo primero que hay que tener es un sacabolas. Un sacabolas es un instrumento que encontrarán en muchas ferreterías. La verdad es que ahora quedan pocas ferreterías en Palencia en la que vendan productos del homenaje del hogar. La cuchara sacabolas, pues es una cuchara con una semiesfera pequeñita con la que lo que se hace es hacerle un hueco a la cebolla. Se deben hacer, bueno, lo mejor es utilizar cebollas de un tamaño pequeño o de un tamaño de ración, que es una tal cebolla de unos 20 gramos, o un tamaño de 50, 60 gramos, que es el tamaño idóneo para hacerlo como un segundo plato. Pelamos las cebollas, procuramos cortar justo las raíces, no cortar demasiado la zona de la raíz, porque si lo cortamos se nos va a deshacer la cebolla posteriormente. Cortar justo solo las raíces, limpiarla bien y quitar un trozo de la zona de las hojas con la propia cuchara sacabolas para desechar, y luego ya el resto pues va a ser cebolla que vamos a utilizar. Al hacerle un hueco a la cebolla, vamos a utilizar toda esa cebolla que sacamos para hacer el sofrito de la carne. El sofrito del guiso, mejor dicho. Porque la carne lo que vamos a hacer es adobarla como adobamos la carne para unas albóndigas. Simplemente la carne picada, preferiblemente mitad cerdo, mitad vacuno. Vamos a añadirle pues un ajo picado, unos dientes de ajo picado, un poco de perejil, huevos, un poco de vino blanco añejo preferiblemente y nada más. Si quieren echarle un poco de mostaza, poca, lo vamos a adobar bien, lo vamos a dejar un día preferiblemente, o por lo menos unas horas. Una vez que la cebolla la hemos vaciado, rellenamos con la carne en crudo. Ya sé que en Palenzuela hay quien la rehoga la carne con la cebolla y la rellena con la carne rehogada. Desde mi punto de vista, vamos a perder aromas y sustancias que no van a pasar al guiso, sino que los hemos perdido en la sartén y los hemos perdido en el ambiente. Rellenamos la cebolla con la carne picada, adobada, como he dicho. Untamos en harina, es en la zona de la carne que hemos metido dentro de la cebolla, sin que sobresalga excesivamente, prácticamente plana con el resto de la cebolla. Le damos un poco de harina a esa carne para que lo primero que vamos a hacer es sofreír brevemente esa cebolla, poniéndola en la zona de la carne para abajo para que se consolide. Ah, se me había olvidado, en la carne también hay que echar huevos, lógicamente. Esos huevos, la miga de pan mojada en leche, que también acabo de olvidar citarles para adobar la carne, va a conseguir que la consistencia de la carne se junte y no se nos salga de la cebolla, aunque luego la vamos a guisar constantemente con la carne hacia arriba, con el hueco de la carne hacia arriba. A continuación, una vez fritas todas las cebollas, por un lado y por otro, hacemos sobre ese mismo aceite un sofrito con la cebolla que hemos sacado y picada en brunoise, es decir, en trocitos pequeños. Sofreímos la cebolla en ese mismo aceite y a continuación guisamos en ese sofrito, vamos a guisar las cebollas, dejándolas que cuezan lentamente con un chorro de vino blanco, con la cazuela tapada y que cuezan lentamente hasta que notemos que la cebolla está blanda, introduciendo pues una aguja en la cebolla. En ese momento, pues con la salsa lo suficientemente, dense cuenta que hemos frito la cebolla con harina, lo que quiere decir que tenemos que tener cuidado de que la salsa se haga tenga su consistencia. Si no tiene esa consistencia, siempre le podemos añadir con la propia cebolla que se ha hecho, casi se habrá deshecho el sofrito, pues ya le da esa consistencia suficiente para que sea una receta excelente de cebollas rellenas de carne, cebolla de Palenzuela rellenas de carne. Vamos a hablar del siguiente producto, que es hablar de los nabos de Monzón. Y vamos a hablar precisamente justo en un día en que se acaba de celebrar la fiesta de los nabos de Monzón. Una fiesta tradicional que cuenta una cierta historia. Ya saben, quizás los que tengan algo que ver con Monzón o hayan ido a sus fiestas, hacen dos fiestas. Una que es la fiesta al mejor ojo del condado, que es determinar el peso de una cesta de nabos sin cogerla, sin nada más por la vista, que es como siempre valoraron los nabos cuando los vendían y no había básculas y vendían los nabos por el bulto. Siempre fíjense que se ha utilizado una palabra, eres más a bulto que los nabos de Monzón. Esa a bulto, que es una palabra, un localismo de Monzón y un localismo palentino, pues es medir una cosa a ojo, a bulto, al bulto, mejor dicho. Bueno, pues eso es lo que se acaba de celebrar, esta fiesta, que es podríamos decir que es la fiesta gastronómica de los nabos, en la cual, bueno, pues las gentes de Monzón, los naveros, celebran esa forma de medir el volumen de los nabos o el peso de los nabos por su volumen. La verdad es que los nabos de Monzón se introdujeron en Monzón hace muchísimos años, en el siglo finales del XVIII y principios del XIX, porque también llegó a España el nuevo método de Jethro Tull, que es un método del sistema Norfolk, el sistema de Lord Nabo, que es como le llamaron a uno de los parlamentarios británicos que introdujo el nabo en la agricultura, en los nabos que se sembraban, que se cultivaban, sobre todo en Alemania, en la agricultura europea, en la agricultura de Centro Europa. Los nabos acabaron siendo el producto, sobre todo de cara a la alimentación animal, más emblemático, porque permitía mantener la cabaña ganadera durante el invierno, proporcionándoles nabos frescos, un producto fresco para que los animales siguiesen alimentándose, como digo, a lo largo del frío invierno. Pues los nabos llegaron a Monzón, también introducido por las sociedades de amigos del país, que se llamaron así cuando en Europa se consideró que la agricultura era la primera fuente de ingresos básica de las zonas de toda Europa. La introducción de los nabos hizo que luego, posteriormente, se introdujeran las remolachas, tanto las remolachas azucareras como las remolachas forrajeras, y que el cultivo de raíces, y estoy citando la remolacha, el nabo, remolacha forrajera, remolacha azucarera, la zanahoria, son todos productos de otoño-invierno que permiten conservarse a lo largo del invierno, incluso en la tierra, pero preferiblemente en un almacén, como es lógico, y permiten consumir productos frescos cuando en las zonas frías no hay productos frescos porque las huertas están arrasadas por el frío, por la nieve, etcétera, ¿no? Bueno, pues en Monzón se introdujo el nabo. La capacidad de producción de las huertas del Carrión y sobre todo del pueblo de Monzón, pues hicieron que se popularizasen como un producto, sobre todo, como digo, un producto fundamentalmente ganadero, pero también era, dense cuenta que cuando no existía la patata, antes de la existencia de la patata, que llega, como ya hemos comentado, que se extiende como cultivo y como alimento humano a partir del siglo XVIII, antes del siglo XVIII no había otro producto semejante a la patata más que el nabo, y era la base de la alimentación barata, de una alimentación barata de las gentes de toda Europa. La relación histórica de Monzón con los nabos, por tanto, tiene que ver mucho con su agricultura, por lo que les he contado, el cultivo de nabos y su venta a ojo, en vez de a peso, a volumen, pero diciendo, hablando de peso, eres más abulto que los nabos de Monzón. Luego, posteriormente, la construcción de la azucarera, pues se basa en Monzón, que desapareció hace ya unos cuantos años y que se implantó allí en los años 40, fue porque eran eficaces en el cultivo de raíces. Y bueno, pues esa leyenda del peso abulto, pues dio lugar a la fiesta de invierno, la fiesta de San Blas en Monzón. Luego los de Monzón se inventaron, el Centro de Iniciativas Turísticas del Bajo Ucieza se inventó una segunda fiesta, una fiesta citando a Abderramán III, y que las gentes de Monzón rechazaron el ataque de Abderramán a las murallas de Monzón a base de navazos, tirando nabos en ausencia de otra cosa, contra las tropas de Abderramán III. Es una leyenda y no es una realidad, pero bueno, es la segunda fiesta de verano que celebran en el mes de julio a base de ir al puente y tirar nabos a las tropas supuestas de Abderramán, que se sitúan en el río, y desde los cristianos tiran los nabos, que en realidad no son nabos porque en esa época no hay nabos, y lo que hacen es cortar trozas de remolacha azucarera y tirarles a las tropas de Abderramán. Es la batalla naval, el torneo navero, el de invierno, y la batalla naval, con B, el de verano, pero por aquello de naval, pues lo hacen en el río, porque suena pues a naval también con V. Bueno, el nabo en España, pues el nabo se utiliza en muchísimas fiestas, sobre todo en Asturias, donde se hacen fiestas gastronómicas a base de, fundamentados en el pote de nabos, la raíz del nabo, que le cuecen con otros productos, y da lugar a unas fiestas. En la Foz de Morcín es la más famosa, porque tiene una página web, amigosdelosnabos.com, muy activa, y hay una cofradía de los nabos que nombra cofrades a personajes célebres, pues que yo recuerde ahora en este momento al seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, a jugadores de fútbol famosos, a Bertín Osborne, a unos cuantas personas todos los años nombran un cofrade de honor. También hay fiesta de los nabos en Proaza, en Sotondrio, son todos nabos que están, esa fiesta también se celebra desde el siglo XI, en noviembre o en San Antón. Son las dos épocas de celebración porque coinciden con épocas de cultivo de los nabos. En Galicia siempre hay una frase que dicen los gallegos, y que el nabo, naviza y grelo son la trinidad del gallego. ¿Por qué? Porque se comen fundamentalmente las hojas tiernas, tanto crudas o cocidas, que produce el nabo juvenil. El nabo juvenil, es decir, el nabo recién formado, produce unas hojas muy tiernas, que esas son las navizas, y se comen en ensalada, crudas o cocidas. Y sobre todo el grelo, que es el brote y el tallo floral que producen los nabos a partir de la primavera. Es decir, el nabo es una planta de bianual, que produce primero la raíz. Cuando está engrosada la raíz, si la dejamos en el campo y pasa el invierno, en cuanto los días son más largos, son días largos, pues produce el tallo floral. Entonces ese tallo floral, cuando todavía está tierno, es lo que es el grelo. Como todos ustedes seguro que saben lo que es el grelo, la naviza quizá no, pero el grelo es ese tallo floral que se corta en trocitos, en trozos, y se cuece, y que forma parte indispensable del pote gallego. Bueno, pues los gallegos celebran muchísimas fiestas con el nabo, sobre todo con la naviza y con el grelo, y sobre todo con el grelo, y también fiestas del pote gallego en el que es indispensable la presencia del grelo. Los gallegos no se comen el nabo, se comen la naviza y el grelo, porque si el grelo le deja, si el nabo le dejan brotar el tallo floral, luego la raíz se queda dura y solo sirve para dársela al ganado. Por consiguiente, lo que se comen realmente los gallegos son la naviza y el grelo. Luego hay otro conjunto de fiestas, sobre todo hay una que es de interés nacional, que es en Extremadura, en Piornal, un pueblo del Valle del Jerte que se llama Piornal, que celebran una fiesta, también ahora es un demonio carnavalero y por consiguiente en San Antón, la acaban de celebrar hace unos días, estos días, en el Jarramplas. Se llama el Jarramplas porque es un demonio carnavalero al que hay que liquidar. ¿Y cómo le liquidan? Pues apedreándole a navazos. Es tal la cantidad de nabos. Hay un chico joven que se ofrece para. Pues se ofrece y se incluso venden el cargo de ser el Jarramplas cada año. Pero tiene que ser un tío fuerte, porque aunque le ponen una coraza de construida con fibra de vidrio. Y muy gruesa, le pegan tales navazos, no con nabos corrientes y molientes, sino también con los nabos más grandes, con los nabos, porque nabos hay de tres tipos, tanto el nabo común y corriente, que es de la familia de las crucíferas, se llama brásica rapa, como el colinabo, que es una cruce entre, también sigue siendo de las crucíferas, un cruce entre el nabo y una berza o repollo, y se llama Brassica napus, variedad napobrásica, y el tercero, que es el apionabo, que es un apion graveolens de la variedad rapaceum generalmente, es una umbelífera, no tiene nada que ver con las crucíferas, y que da lugar, que es de la familia del apio, y que da lugar a una raíz que puede pesar un kilo, una raíz grandísima, muy grande, esférica. Imagínense lo que es tirar un apionabo contra un hombre que está con una coraza de fibra de vidrio. Bueno, pues tiran 24 toneladas de nabos al Jarramplas. O sea que imagínense cómo es la fiesta. El Jarramplas huyendo por todo el pueblo y las gentes de Piornal persiguiéndole con los nabos. Esa es la fiesta. Fíjense que es una fiesta semejante a la que hacen las gentes de Monzón con la fiesta de la batalla naval. Pero bueno, les cuento un poco las recetas con nabos de Monzón. Uno de los establecimientos hosteleros de Monzón ha creado, ha desarrollado, que es la Concordia, un menú de degustación sobre los nabos, que presenta todos los años en estas fiestas, concretamente, pues lo ha estado ofreciendo estos días a los. Y que lo sigue ofreciendo, si ustedes se lo piden, a David, que es el cocinero. Son dos hermanos, los hijos de Puri. Puri López ha sido alcaldesa de Monzón y es la que ha creado todo este mundo de los nabos, la que ha desarrollado las fiestas de los nabos y lo sigue desarrollando, porque sin su presencia el concurso de determinar el peso de los nabos al mejor ojo del condado sigue siendo ella con su cesta la que va allí, la que se disfraza de nabo y la que organiza estas fiestas. Los organizó cuando fue alcaldesa y ahora que creo que sigue siendo presidenta comunidad de turística del Bajo Ucieza, pues organiza esto. Yo he colaborado en algunas ocasiones con ellos en el desarrollo de esos menús de degustación y en mi libro Gastronomía de Palencia pues he contado muchas cosas sobre los nabos de Monzón y sobre las recetas que David ha elaborado y que yo también le he propuesto en alguna ocasión. Creo que falta un potaje de nabos. Todas las fiestas, para que acaben siendo de interés regional o de interés nacional, hay que hacer una fiesta gastronómica a la que la gente vaya a comer, porque si no va a comer, no va. Entonces, si queremos que nuestros pueblos en algunas ocasiones estén llenos de gente, por lo menos, pues tenemos que ofrecerles algo, ¿no? Una fiesta turística, pero al mismo tiempo una fiesta gastronómica. Esa fiesta gastronómica, pues muy bien puede ser con un, lo mismo que el pote gallego con novizas o grelos, o que el pote asturiano con nabos, pues también podría ser un potaje de alubias del Carrión con nabos. A mí el que más me gusta es con pata y morro, además, como les he propuesto a las gentes de Monzón. Y luego en verano una ensalada de garbanzos con nabos y trucha, que son productos todos de nuestra tierra. Pero hay muchas recetas creativas con nabos, como las rabas de nabos, la crema de nabos y mandarina, los nabos al ajo arriero, el morcillo con nabos, el bacalao con nabos, las fresas con nabos braseados, nabos y fresas braseadas, o una mousse de chocolate con un crujiente inesperado, que el crujiente inesperado es un nabo crudo. El nabo tiene, para tratarle, para algunas de estas recetas, tiene un picante que hay que eliminar, que es preferible eliminar. Cuando lo vamos a comer crudo o cuando lo vamos a comer braseado, no, lo vamos a comer cocido, no, porque ya se elimina ese picante. Pero si lo vamos a comer crucido, por ejemplo, un crujiente de nabos cortado en cubitos pequeñitos con una mousse de chocolate, pues lo que hay que hacer es escaldar esos cubitos. O por ejemplo, unas rabas de nabo, que están buenísimas, pues lo primero que hacemos con cortar es los nabos en tiras gruesas de un centímetro de lado, un centímetro por un centímetro, como son las rabas, forma alargada, escaldarlas, es decir, echarlas en agua hirviendo y sacarlas a los 15 segundos, y dejarlas secar, rebozarlas en harina y huevo o crema de harina, ahora no me acuerdo la palabra, japonesa, bueno, y freírlas a continuación simplemente, y tenemos unas rabas de nabo estupendas. La mousse pues consiste en hacer una mousse de chocolate, y cuando vamos a montar esa mousse de chocolate, colocarla en una copa un poco alta, en el fondo de la copa echamos unos cubitos de nabo que cubran los primeros 2 o 3 centímetros, mezclamos con un poco de mousse de chocolate y rellenamos con mousse de chocolate comiendo de abajo arriba. La sorpresa que se lleva, si le dices que vas a comer una mousse de chocolate con un crujiente inesperado, lo que nadie se puede esperar que ese crujiente inesperado sea de nabo. Preferiblemente, digo, ya escaldado y luego macerado brevemente en un licor de naranja. Un triple seco o un cuatro. Bien, son diversas recetas de las que podría hablar. Una crema de nabos, pues no es más que cocer los nabos. También los nabos, al cocerlo, hay que evitar que se echarles con el agua hirviendo y evitar que se evapore el agua, porque también tienen componentes que huelen mal, que son azufrados, que huelen mal. Por consiguiente, hay que emplear el mismo procedimiento que les he contado para la berza: echarle en agua hirviendo, bajar la temperatura, tapar la olla. En este caso es un producto blanco, pues no tiene problema tapar la olla, la cazuela, nunca olla express, porque adquirirían un color muy feo, y cocemos los nabos troceados o enteros. Troceados se cuecen antes, evidentemente. Yo los cuezo enteros, preferiblemente por aquello de que no se... pelados pero enteros, pelándoles con un pelapatatas normal, y luego les troceo para hacer la crema. No es más que echarlo en una batidora, de vaso preferiblemente, y preferiblemente también con un puerro, también cocido con los propios nabos, y porque le va a dar más suavidad. Y luego lo que hago para ilustrar esa crema, con un poco de leche, para darle, en vez de utilizar el caldo de los nabos, que no es nada del otro jueves, pues le añadimos un poco de leche para hacer esa crema, con la consistencia que queramos, más o menos líquida, quiero decir. Y luego lo ilustramos con una mandarina. La mandarina, pelamos las mandarinas y las colocamos en un cazo, tapamos las mandarinas con aceite de oliva virgen y ponemos al mínimo, en el 2 de la inducción o en el 2 o el 3 de una infrarrojo o en el mínimo de del gas. Lo dejamos cocer muy lentamente y esas mandarinas, un cuarto de hora, al mínimo media hora en todo caso, dependiendo del tamaño de los gajos de las mandarinas. Y luego lo que vamos a hacer es ilustrar con las mandarinas frías y con el aceite de la mandarina, vamos a ilustrar la crema de nabo con unos gajos de mandarina, 3-4 gajos de mandarina, y el aceite de la mandarina en un chorrito o en unas gotitas alrededor de la mandarina. Es una receta muy atractiva para comer nabos de otra manera y complementarlo de otra manera. Lo que se me olvidaba era freír los nabos en tempura, freír los nabos en tempura en una tempura hecha con agua muy fría y harina de tempura especial para vegetales, que incluso la venden, no excesivamente espesa, pero tampoco excesivamente clara, lo justo para que se mantenga esas rabas de nabo cubiertas por la tempura. Les he dicho que, bueno, pues las otras recetas que les he citado, cualquier receta, cualquier guiso, se le puede añadir de nabos de guarnición, un pescado o una carne. Pero yo les he comentado unas alubias del Carrión, unas alubias blancas riñón, que cocemos en una olla express con un puerro y con los nabos, sin pelar. Los nabos les echamos a media cocción, porque sobre todo si las alubias no las hacemos, las podemos hacer en olla express, entonces con el puerro, pero no con los nabos cocidos, cortados en rodajas, que vamos a acompañar a ese guiso de las alubias, particularmente si hemos cocido también una pata y un morro de vacuno y los añadimos al guiso de las alubias. Las alubias, todas las legumbres, es preferible cocerlas solas, después de haberlas echado a remojo, durante, en el caso de las alubias, 12 horas al menos, tirando el agua de remojo siempre, ya lo hemos comentado, para eliminar las sustancias no nutritivas que contienen todas las legumbres, y también para que se expandan y crezcan y luego el ollejo no se rompa. Bueno, pues una vez cocidas las alubias, las juntamos con un guiso de morros o de morro y pata, y unos nabos en rodajas. El nabo en rodajas, como he dicho, cocido del mismo procedimiento que he hecho, entero, y luego cortado en rodajas, blandito, cortado en rodajas y con un ajo arriero a base de aceite, ajo y pimentón, evitando que el aceite esté muy caliente para que el pimentón no se nos queme, es un excelente primer plato, simplemente unos nabos en rodajas y con el ajo arriero por encima. Y les decía también una ensalada de garbanzos con trucha, que puede ser ahumada o trucha fresca que hemos cocinado brevemente, quiero decir que no esté muy cocida, muy hecha, mejor dicho. Los nabos cortados en cubitos del tamaño de los garbanzos y escaldados para quitarles ese bravío. Y luego, pues esa ensalada le añadimos a los garbanzos, los nabos, unos tomates cherry cortados en cuatro partes y un poco de perejil, un poco de cebolla, es decir, ilustrar la ensalada con lo que cada uno quiera, añadiendo, pues lógicamente, un poco de aceite de oliva virgen y un poco de vinagre. Y nada más por hoy.
Bueno, Pues ya ha sido suficiente, Fernando. Además es que a estas horas que estamos grabando entra un hambre y un apetito de querer probar estas recetas que nos has dado de los nabos, las cebollas y las acelgas. Qué riquísimas, que tiene que estar todo.
Eso espero, que son productos de nuestra tierra. Y todo ello procuro que sean siempre guisos y productos de nuestra tierra palentina.
Palentinos, y que sean atractivos al paladar, para que nos pongamos a cocinar.
Que sean también singulares, que no sea una cosa, que sea una aportación adicional a las recetas tradicionales de nuestra tierra.
Bueno, quedan muchas más productos de la huerta de Palencia, pero ya para el próximo día, ¿no?
De acuerdo, sí, eso es.
Bueno, pues muchas gracias, Fernando Franco Júbete, por esta gastronomía de Palencia que nos traes a las ondas de Radio Colores. Y a nuestra audiencia también, un saludo y buen apetito. Thank you.